At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 26 de marzo. Trump impone impuestos a los automóviles. El presidente de los Estados Unidos anunció la imposición de un arancel del 25% en contra de automóviles importados a Estados Unidos que entrará en vigor el 2 de abril.
Esto es muy modesto. Lo que vamos a estar haciendo es imponer un 25% de aranceles a todos los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos. Si se fabrican en Estados Unidos, no hay ninguna tarifa en lo absoluto. Empezamos con un 2.5% de arancel, que es donde estamos ahorita, y esto aumentará a 25%.
Esta mañana la presidenta Sheinbaum dijo que gracias al Tratado de Libre Comercio confía en que México tendrá una situación especial cuando Donald Trump anuncie una imposición generalizada de aranceles también el próximo 2 de abril.
Nosotros pensamos, por lo que ha dicho el presidente Trump hasta ahora y por las conversaciones que tiene el secretario Marcelo Ebrard con el secretario Lutnick, México va a tener una situación especial por el tratado.
Analizaremos el anuncio de Trump con Pepe Yuste, conductor de Fórmula Financiera, y también con la exsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. Que se revise la denuncia en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Sobre su no desafuero, ayer en la Cámara de Diputados, la presidenta señaló que es una decisión del Congreso. A veces creen, dijo, que la presidenta está metida en todo. La verdad es que nosotros sí creemos en la separación de poderes, que se revise esta denuncia. Y bueno, reiteró la presidenta que siempre estará del lado de las mujeres.
Siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda. Pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. ¿Quién pone esta denuncia? ¿Qué fiscalía? ¿Ese fiscal de Morelos qué característica tenía? ¿Encubridor de feminicidios? Es una decisión de la Cámara.
De Cuauhtémoc Blanco, no de Cuauhtémoc Cárdenas, disculpe usted que nos está escuchando, pequeño lapsus. Bueno, en otros temas, Estados Unidos reconoce la colaboración con García Harfuch. John Ratcliffe, director de la CIA, Cash Patel del FBI, y Tulsi Gabbard, titular de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, pues se reunieron con el secretario de Seguridad de México, con Omar García Harfuch, y sobre esta reunión pues dijeron que se trató de afianzar la colaboración entre ambos países con el objetivo de frenar a las organizaciones criminales. Escuche lo que dijo el titular del FBI.
Una de las primeras reuniones que tuve como director del FBI fue con mi contraparte, el secretario Harfuch, en México. Subsecuente a esto, hemos extraditado desde México a 2 de los 10 más buscados por las listas del FBI y otros 33 criminales.
Detienen en Nuevo Laredo a un sujeto buscado por los Estados Unidos, acusado de tráfico de personas y lavado de dinero. En Nuevo Laredo, le digo, se llevó a cabo esta detención de Antonio Alfaro, Junior, de 22 años, requerido por la Corte del Distrito Southern en Texas. Pone en plazo a futuro de Caro Quintero. Un juez dio 90 días a los fiscales para que definan si buscarán la pena de muerte para el narcotraficante, quien fue enviado de México a Estados Unidos a finales de febrero. Compareció Quintero hoy ante el juez Frederick Block en el distrito de Brooklyn, en Nueva York. Mega proyecto para bachilleratos. La presidenta Sheinbaum presentó un plan de gran impacto para ampliar la cobertura del bachillerato en México. Incluye la construcción de 18 nuevos planteles en 2 estados, la habilitación de turnos vespertinos en secundarias existentes y se van a ampliar escuelas con alta demanda. Escuche.
En el bachillerato nacional, muchas de las instituciones que existen ahora, como colegio de bachilleres, preparatorias, etcétera, se van a fortalecer y van a entrar en este modelo educativo que tiene un tronco común y después sus características por cada una de las entidades de la República.
Es Claudia, y es que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, entró en la dinámica de hacer preguntas a la inteligencia artificial Grok de X. Preguntó quién es el presidente más popular del mundo. ¿Qué contestó la inteligencia artificial? Pues que Sheinbaum fue la respuesta, así como lo escucho. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país, en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Bien, iniciamos con la información en la zona centro. En estos momentos, considere cerrada la circulación del eje poniente en el tramo de la avenida Bucareli, entre la calle de Atenas y la calle de General Prim. Cortes preventivos a la circulación a la altura de la avenida Morelos. Todo esto por presencia de manifestantes en este punto, por lo cual sugerimos utilice vías alternas. Claro, la que nos viene a la avenida Valderas o el pasado de la Reforma le será de utilidad. Viene con temas de habilidad también aquí en la zona centro. En estos momentos, complicada la circulación a través de la calzada de Tlalpan, del viaducto hacia la zona del circuito interior. Nos recorremos a la zona poniente de nuestra capital. También comentarles, abundante carga vehicular mantiene en estos momentos el anillo periférico de la avenida San Antonio hacia el perímetro del óvalo de San Jerónimo. Nos recorremos a la zona norte, comentarles, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la calzada Vallejo, entre circuito interior y el eje 5 norte. Asimismo, también en la zona oriente, también es complicada la circulación a través del circuito interior procedente del eje 4 sur hacia el perímetro de la avenida 608. Así que es todo el reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes, pues, lo que se iba a conocer hace unos minutos, se adelantaba desde la mañana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 25% a todos los automóviles que no se fabriquen en los Estados Unidos. Aseguró Trump que muchas empresas estarían regresando a su país para evitar pagar aranceles.
Esto es muy modesto. Lo que vamos a estar haciendo es imponer un 25% de aranceles a todos los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos. Si se fabrican en Estados Unidos, no hay ninguna tarifa en lo absoluto. Empezamos con un 2.5% de arancel, que es donde estamos ahorita, y esto aumentará a 25%. Básicamente, y como ya lo saben, esto es un inicio maravilloso. El negocio está regresando a los Estados Unidos para que los estadounidenses no tengan que pagar aranceles.
Donald Trump añadió que si algunas piezas de los autos se fabrican en Estados Unidos y el auto no, estas autopartes pues no tendrán aranceles.
Si las piezas se fabrican en Estados Unidos y un auto no, esas piezas no van a ser afectadas con ningún arancel y tendremos una política muy estricta al respecto. Creo que esto llevará a que los automóviles se fabriquen en una ubicación. Ahora mismo, un auto que se fabrica aquí sería enviado a Canadá o sería enviado a México. Es ridículo. Esto será un sistema muy simple, ya que la belleza del número 25 es que es solo un número. No sube ni baja dependiendo del costo del auto. Es solo un número y ese mismo número será utilizado para reducir la enorme deuda de los Estados Unidos, para construir cosas y para reducir impuestos.
Bueno, pues si algunas piezas de los autos se fabrican en Estados Unidos y el auto no, las autopartes no tendrían aranceles. ¿Y por qué habrían de tenerlas? Ni modo que le pongan aranceles a productos hechos en los Estados Unidos. Bueno, para analizar esto, hablaré más adelante con Pepe Yuste, compañero aquí en Fórmula, de Fórmula Financiera. Antes, Jenny Valencia, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está en los Estados Unidos, está en Washington, dijo que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con el secretario de Comercio estadounidense, con Howard Lutnick, está en compañía del embajador de México, Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y es allá donde recibió la noticia de los aranceles a los automóviles, ¿verdad?
Así es, Juan, comentarte que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por quinta ocasión viajó a Washington para continuar con las negociaciones que sostiene con sus homólogos estadounidenses en torno a la relación comercial. El fin es evitar a toda costa este 25% de arancel generalizado a productos mexicanos que tiene previsto implementar el presidente Donald Trump a partir del próximo miércoles 2 de abril. A través de sus redes sociales, el secretario de Economía dio a conocer, Juan, que sostendrá un encuentro con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, luego de que Trump anunciara en conferencia la implementación del 25% de aranceles a todos los vehículos que no se produzcan o fabriquen en Estados Unidos. Y bueno, estamos atentos, Juan, de la información que arroje este encuentro y también de la postura que fijará el gobierno de México en torno a este nuevo arancel. Y bueno, hasta ahora es la información que te tengo, Juan.
Muchas gracias, Jenny Valencia. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, buena tarde.
Bueno, ¿qué implicaciones tiene para nuestro país, para la economía mexicana, para la industria automotriz? Pues muchos coches que circulan en los Estados Unidos, pero muchísimos, se fabrican aquí en México de distintas marcas. ¿Cuál será el papel que tendrá que llevar a cabo el gobierno de nuestro país para enfrentar pues este arancel del 25% automóviles? Pepe Yuste, compañero, analista financiero, conductor de Fórmula Financiera. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pepe?
Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy bien. Aquí pues, viendo lo que ya adelantábamos, ¿no? La imposición de aranceles del 25% automóviles de todo el mundo por parte de los Estados Unidos. Y bueno, hay algo que no me queda muy claro. Trump acaba de decir que si algunas de las piezas de los automóviles se fabrican en Estados Unidos, pero el auto, pues no, pues las piezas no tendrían aranceles, pues como por qué habrían de tenerlas, ¿no? Si son fabricadas en Estados Unidos. Yo hasta ahora, pues no he sabido de ningún país que ponga aranceles a productos propios. ¿O qué quiso decir, Pepe?
Eso es lo que todos estamos tratando de saber qué quiso decir. Ya está, ya acaba de salir hace unos momentos la orden ejecutiva. Habrá que leerla con calma, pero por lo pronto lo que parece es que Donald Trump para ellos está dando un balazo en el pie. Para ellos, obviamente les va a costar más caro los autos a ellos, a los consumidores de Estados Unidos, más caros, y también a las automotrices. No querían esto, General Motors, Ford, Stellantis, no querían esto, tan no lo querían que en este momento, bueno, pues si nos asomamos a Nueva York, las caídas son del 5% en las acciones, de más o menos de alrededor del 5% en las acciones de las automotrices. Esto por un lado, y lo otro, Juan, que habrá que ver cómo queda, porque si es esto de que las autopartes van a estar libres de arancel, va a ser una pesadilla administrativa realmente cobrar ese impuesto, ¿no? Un impuesto del 25%, ¿a qué parte, cuál otra no? Por ejemplo, una camioneta icónica de México, la Blazer de General Motors, uh-huh. La Blazer que se vende mucho en Estados Unidos, sale de México, sale totalmente de Ramos Arizpe. Esta por lo menos lleva 40-50% de México para allá, ¿no? De componentes mexicanos. ¿Cómo le vas a cobrar el impuesto? ¿Realmente solo le vas a cobrar el 40%? Vaya, va a ser realmente muy complicado que hagan eso. ¿Y cómo les va a afectar? Hoy en día en el parque vehicular que tiene Estados Unidos, el 50% es importado. Los que más les vendemos de autos a Estados Unidos somos los mexicanos. México les vende alrededor del 16%, después sigue Japón y después Canadá. Y así se van hasta llegar los alemanes también están ahí y sigue China con el quinto lugar. Así que obviamente sí es una estrategia pues muy extraña porque les va a afectar pues por lo pronto al 50% de su propio parque vehicular.
Oye, pues ¿quién va a terminar pagando esos impuestos? ¿Quién va a terminar pagando esos aranceles, Pepe Yuste? ¿Las armadoras de automóviles o quienes los compran en los Estados Unidos?
Exactamente, los dos. Para las armadoras no los querían, va a ser más caro el producir un automóvil. Ahora si realmente quieren que se pase para allá alguna de las plantas o las plantas. Y por lo pronto los consumidores de Estados Unidos pues van a ver cómo se va a aumentar sus automóviles. Ya se ha comentado mucho los análisis que hay que entre $3,000 y $6,000 más caro les va a salir comprar un auto en Estados Unidos. Y además con el efecto pues obviamente que continúa, que va a ser el efecto de la inflación para ellos. Y esto va a ser complicado porque si hay inflación además, Juan, pues se va complicando porque con esta inflación las tasas de interés las van a tener que a mantener altas por parte de la Reserva Federal. No se va a animar a bajar más las tasas de interés. Así que para una economía que vive mucho de tasa de interés, pues las va a tener elevadas. Imagínate todo lo que viven de créditos allá. No, es muchísimo.
Viven del crédito allá, todo es crédito. A ver, con los aranceles del 25%, la mayor parte de los modelos que... pues ensamblen allá, podrían aumentar entre $4,000 y $10,000 por vehículo. Los aranceles, pues a los autos totalmente eléctricos dependen en buena medida, Pepe y usted, de baterías y productos electrónicos importados. Entonces, estamos hablando que podrían aumentar más de $12,000. Y sin aranceles a Canadá y México, pues los precios de los automóviles aún podrían aumentar en $2,000 en algunos modelos fabricados en América del Norte. Entonces, pues yo no entiendo qué es lo que está haciendo Donald Trump con sus con la economía de su país. Los mercados nos lo menciona, reaccionaron. Pues el indicador de megacapitalizaciones de Bloomberg, pues un 2.3%, no es cifra menor, Pepe.
No es cifra menor porque la realidad se está topando con la narrativa nacionalista de Donald Trump de llevar otra vez todas las armadoras, todas las plantas a Estados Unidos, que otra vez solamente se produzca dentro de Estados Unidos, cuando ya es una industria totalmente global, en particular en Norteamérica, desde hace 30 años, bueno, pues tiene cadenas de valor donde los automóviles son alrededor del 30 al 50% realizados también en México y en Canadá. Así que no se entiende, sí va con su narrativa para su electorado de traer otra vez, llevar otra vez plantas armadoras allá, pero les va a salir más caro en consumidores, en autos, y bueno, y por parte de México, Juan, pues ¿qué va a tener que hacer? Lo primero que México, me imagino que va a hacer el gobierno mexicano, pues va a exigir el Tratado de Libre Comercio, lo tenemos firmado, lo primero es que vamos a exigir, yo creo que el Tratado de Libre Comercio se respete.
Sin duda alguna, pues ahí está, es un acuerdo que está firmado y es vigente. Ahora nos queda un minutito. Pepe Yuste se lleva, imagínate, las armadoras de vehículos a los Estados Unidos, allá las ponen, acceden, pues no va a cumplir su promesa de campaña, ya lo mencionamos aquí el otro día, porque no va a haber mano de obra en los Estados Unidos. Esos coches los fabricarían robots, no personas.
Que esa va a ser la otra. Vamos a ver cómo va a ser la situación con los sindicatos estadounidenses. Uno de los más exigentes es precisamente la automotriz. Aquí habían exigido, por ejemplo, por lo menos la hora fuera de $16 por hora para el trabajador mexicano, pero allá está en cerca de $50 la hora. O sea, no va a ser algo sencillo, y con la automatización tampoco va a ser sencillo. Así que yo creo que se va a topar con la realidad más pronto que tarde, Juan.
Pues mira, confía mucho Donald Trump en Elon Musk. Que le pregunte a Grok, dice puras verdades, Grok, que le pregunte quién es el principal afectado con los aranceles del 25% automóviles importados a nuestro país. Y seguro le va a responder bien. Pepe, un abrazo como siempre. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Juan. Gracias. Nos vemos.
Nos vemos, Pepe Yuste. Nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con más. Muchísima más información aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que gracias a las pláticas que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha tenido con sus contrapartes en los Estados Unidos, y por lo que ha dicho incluso el propio presidente de aquel país, Donald Trump, México tendrá una situación especial debido al Tratado de Libre Comercio. La presidenta reiteró que de imponerse aranceles será una decisión unilateral del gobierno estadounidense. Escuche.
Es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Eso es importante que lo conozca todo el pueblo de México. Nosotros hacemos y hemos hecho, y son testigos de que hemos hecho todo lo que esté en nuestras manos para evitar que haya aranceles con México, porque además tenemos un tratado comercial y hemos estado buscando por todos los medios que no sea esta situación. Lo saben los empresarios.
Reiteró la presidenta de México que es necesario esperar a lo que realmente suceda y haga el presidente Donald Trump, y entonces a partir de ahí tomar decisiones en caso de que se afecte a nuestro país.
Si llega a haber una decisión que nos afecte, de manera particular, pues nosotros ya estaremos tomando decisiones. Pero es importante, y esto pues lo sabe todo el mundo, porque así como está la presidenta de México, pues así están todos los presidentes de todos los países del mundo, primeros ministros, esperando cuál es la decisión del 2 de abril.
En días recientes, algunos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han destacado el buen trabajo que desde nuestro país, que desde México, se está haciendo en materia de seguridad. La presidenta Sheinbaum destacó que esto es consecuencia de la estrategia que se ha implementado así, como también de la coordinación interinstitucional.
Entonces, esta estrategia es lo que nos ha permitido dar los resultados que presentamos ayer. 19 homicidios diarios menos entre septiembre de 2024 y por lo menos la cifra preliminar de marzo. 19 homicidios diarios menos. Por supuesto que esto lo ve Estados Unidos. Y además, en esta estrategia, pues ¿qué hacemos? Evitar que cruce fentanilo. ¿Por qué lo hacemos? Por razones humanitarias. Y además por la colaboración y coordinación que tenemos con Estados Unidos.
Bueno, sobre la decisión de la mayoría de los diputados federales el día de ayer de no continuar con el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa contra su media hermana, la presidenta de México fue muy clara. Señaló que es una decisión del Congreso. También dijo la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, que a veces pues se cree que la presidenta estaría metida en todo y la verdad pues es que no. Dijo que sí cree en la separación de poderes. Además, la presidenta de México dijo que siempre se defenderá el derecho de las mujeres. Escuche.
Sí es importante, más allá de pues, revisar, en todo caso, cuáles eran las pruebas. El contexto es importante. Repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda. Pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. Ahora, ¿quién pone esta denuncia? ¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador? ¿Quién la hizo? ¿Qué fiscalía? ¿Ese fiscal de Morelos qué característica tenía? Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción. Fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local. Entonces, solamente para que se ponga en contexto, a veces creen que la presidenta está metida en todo. Y la verdad es que nosotros sí creemos en la separación de poderes. Fíjense la oposición. Si orientamos en un sentido, ya se metió la presidenta y ahí no hay separación de poderes. Si viene aquí el fiscal a informar y se muestra la coordinación, no hay autonomía de la fiscalía. Ah, bueno, pero si la presidenta no toma, y esa siempre es nuestra posición, separación de poderes, ¿por qué no se metió la presidenta?
Bueno, en otro tema, la presidenta Sheinbaum presentó un plan de gran impacto para ampliar la cobertura del bachillerato en nuestro país. Incluye la construcción de 18 nuevos planteles en 2 estados, también la habilitación de turnos vespertinos en secundarias que ya existen y la ampliación de escuelas que tienen alta demanda. Le comento que estas acciones van a permitir incorporar a casi 39,000 espacios en el nivel medio superior.
Lo que queremos es ampliar la matrícula educativa. Nosotros queremos que todos los estudiantes que salen de secundaria entren directo al bachillerato, que no haya esta situación en donde tienen que moverse de sus lugares donde viven para poder ir a estudiar la preparatoria a otro lugar, sino que estudien en el lugar donde viven y que se queden cerca de sus familias, que haya mucho más preparatorias o educación media superior de la que hay actualmente.
Es que en algunas secundarias del país se dejó de tener el turno vespertino y es por ello que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pues informó que se van a reconvertir 35 planteles de 17 estados, lo que se va a traducir, pues aseguró que en más de 10,000 espacios nuevos. Destacó el secretario de Educación Pública que la intervención más importante va a ser, ¿dónde? En la zona del Valle de México. Aquí se van a construir, desde donde transmitimos, la capital y la zona metropolitana, 10 planteles.
Y hay 10 planteles, la intervención más importante es en la zona del Valle de México, en el Estado de México, en municipios como Acolman, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Naucalpan, Texcoco y Valle de Chalco. Ahí es donde tenemos una gran demanda de espacios. En total será una inversión de 759.5 millones de pesos y con estas reconversiones se abrirán 10,500 nuevos espacios.
Ahora, ¿a cargo de quién estará la construcción de las 18 nuevas escuelas, de los 18 nuevos planteles de educación media superior? Bueno, se informó también esta mañana que será a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Su titular, Jesús Esteva, informó que van a estar estos planteles en 18 municipios de 12 estados de la República y ya se trabaja para que estén en operación. ¿A partir de cuándo? De agosto de este año.
Tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder colaborar en la construcción de 18 nuevos planteles de bachillerato en 12 estados, en 18 municipios. Tienen estos planteles una capacidad para 16,200 estudiantes. En total es una superficie de construcción de 68,100 metros cuadrados, una inversión de 1,215 millones de pesos y su periodo de ejecución es de 10 meses.
Y en otro tema, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, adelantó que el sábado, este fin de semana, estará en Baja California, ahí supervisará obras como un hospital y también, muy importante, el viaducto de Tijuana.
Vamos a ir a Baja California también este fin de semana. El sábado vamos a estar en Ensenada, Rosarito. En Ensenada es un hospital, vamos a hacer la supervisión de un hospital. En Rosarito vamos a dar inicio al programa de vivienda para el bienestar. En Tijuana vamos a supervisar el viaducto y si nos da tiempo vamos a ir a Mexicali para trabajar el tema o informar el tema de hacer eficiente el uso de agua del distrito de riego de esa zona y luego vamos a Sonora el domingo.
Bueno, esto el sábado, el domingo la presidenta de México estará en Sonora en donde encabezará el arranque y la supervisión de obras de infraestructura, así lo informó esta mañana.
El domingo vamos a estar en Sonora, en San Luis Río Colorado y en Bavispe. En San Luis vamos a informar de un hospital que va a iniciar su construcción. Y en Bavispe, la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que ya inició.
Bueno, ahí lo tiene usted esto en la mañana, en la conferencia mañanera, ya en Palacio Nacional. Y por cierto, ya que hablábamos de inteligencia artificial, de Grok hace unos momentos con mi compañero Pepe Yuste, pues yo le recomendaría al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le pregunte a la inteligencia artificial pues a quién conviene y a quién afecta la imposición de aranceles, en este caso automóviles que importe los Estados Unidos. Y es que sigue siendo tendencia a Grok porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues andaba ahí como muy girito haciéndole preguntas a la inteligencia artificial, buscando encontrar en ella respuestas a modo, respuestas favorables. Y bueno, pues le pregunta el salvadoreño a la inteligencia artificial de X, antes Twitter, ¿quién es el presidente más popular del mundo? ¿Y qué cree? Grok, por supuesto que le contestó. ¿Qué le dijo? Sheinbaum, así. Ah, porque además Bukele le dijo, en una sola palabra, pues Sheinbaum le contestó. Sheinbaum fue la respuesta, ahí lo tiene usted. Y hablando de esto, el diario británico The Financial Times realizó un análisis de los presidentes del mundo, esto en el contexto de las imposiciones, amenazas y bully que ejerce Donald Trump contra prácticamente todo el planeta. Y entre los mandatarios de Canadá, Ucrania, Reino Unido y Francia, destacó la presidenta de nuestro país, usted, la doctora Claudia Sheinbaum, pues quien ha visto elevada su popularidad ante las amenazas del gobierno de los Estados Unidos en materia económica. Esto lo puede usted consultar en el diario británico, The Financial Times. Y en otro tema, bueno, pues en el CCH Vallejo, suspendidas las actividades ante el riesgo de que durante la tercera mesa de trabajo que tendrá lugar el día de hoy se lleven actos porriles que pongan en riesgo a la comunidad estudiantil y docente. Emitió un comunicado, el plantel universitario señala a un grupo, al grupo 3 de marzo, y reitera la exigencia de parar la violencia y la insistencia de este grupo en tomar las instalaciones. Pues, Polo Espejel, seguimos con problemas en el CCH Vallejo y nos tienes el reporte, compañero.
Sí, efectivamente, Juan, hay que recordar que hace dos días un grupo de estudiantes encapuchados ingresaron por la fuerza a través de la puerta 1 del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, ubicado allí en la avenida Los 100 Metros, justo atrás del Hospital Magdalena de las Salinas, y no permitieron la salida de estudiantes y personal docente. Después de media hora, finalmente, pues determinaron que deberían abandonar el plantel e instalar una mesa de diálogo. Sin embargo, Juan, pues esta es la tercera mesa de diálogo la que se registró el día de hoy, y como tú bien lo señalas, el plantel universitario emitió este comunicado para suspender las labores docentes a partir de las 9 de la mañana y evitar con ello poner en riesgo a la comunidad estudiantil y a los profesores, porque pues aparentemente había pues algunas temores de que llegaran los porros de este colectivo 3 de marzo y pusieran en riesgo a la familia. Al momento está todavía cerrado.
Pues ahí estaremos pendientes de esta información. Muchas gracias, Polo. Nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. Mucho que darle a conocer. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted, hay una nueva encuesta, se publica en el periódico El Heraldo, la realiza, la levanta QM Estudios de Opinión y pregunta a quienes participaron en ella si están de acuerdo o en desacuerdo en que la presidenta Claudia Sheinbaum tome medidas para reforzar la atención al problema de las desapariciones forzadas en México. Gracias a Javier Murillo, fundador y CEO de Metric, científico de datos, pues que nos acompañas esta tarde, Javier, para darnos a conocer los datos que arrojan esta encuesta, pues de un tema como ustedes siempre hacen cada semana, muy de coyuntura, muy de contexto. Javier, bienvenido. Javier Murillo, ¿estás ahí?
Bueno. Perdón, estaba en mute, querido Juan, perdón, no, aquí ando.
Esa fue la frase más sonada durante la pandemia.
Exactamente.
Oye, perdón. Pues ahí está esta encuesta, ¿no? Un tema de total coyuntura, de contexto. Les preguntan a quienes si participan, si están de acuerdo o en desacuerdo en que la presidenta Sheinbaum tome medidas para reforzar la atención al problema de desapariciones forzadas en México.
Sí, fíjate que hicimos una encuesta en Question Mark, en alianza con el Heraldo Media Group, donde le preguntamos a 600 personas, estas fueron 600 entrevistas efectivas vía telefónica entre el 18 y el 21 de marzo, ¿qué opinaban en este sentido? Nada más para darte un dato, esta encuesta tiene un margen de error de más o menos 4% y un nivel de confianza de 95%, lo que quiere decir que es representativa.
Muy bien.
Y bien dices, efectivamente, que cuando le preguntamos a la gente sobre este tema, el 92% está de acuerdo con lo propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. Solo para darte un dato, nosotros, como bien sabes, la semana pasada presentamos una encuesta en donde medíamos la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, que está en el 79% y ha crecido en los últimos meses. Uh-huh. Y lo interesante de ese tema es que todavía esta encuesta es más aprobatoria. O sea, quiere decir que en estas mediciones que estamos haciendo de decisiones puntuales, específicas, sigue creciendo la aprobación. Entonces esto es muy importante para tanto para la presidenta como para los mexicanos que aprueban esta decisión.
Bueno, pues es muy relevante la información que se da a conocer. Oye, Javier, entonces, a ver, ¿me escuchas?
Sí, ahí te escucho.
Ya, es que te perdí un segundito. Entonces, sobre reforzar la atención al problema de desapariciones forzadas en México, 92% pues estar de acuerdo. Pues es altísimo, ¿no? Normalmente te dan este tipo de contundencias las respuestas por parte de las personas que participan en un ejercicio como el que levantaron.
Definitivamente no. Y otra cosa que llamó la atención es el trabajo de comunicación que se está haciendo relacionado con este tema. Te voy a decir por qué. Porque la mayor parte de los mexicanos ya sabe de qué estamos hablando. No solo es importante ese 92%, sino también es muy importante que la gente sabe de qué estamos hablando. Entonces, el trabajo de comunicación que se está desarrollando desde allá también está posicionando en la opinión pública no solo las decisiones, sino también los temas coyunturales importantes para el país.
Pues ahí está Javier Murillo, como siempre, pues encuestas que tienen que ver con lo que se discute en la cotidianidad, con la familia, con los amigos, en la sobremesa, y ahí están los resultados. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación, si me lo permites, Javier.
Claro que sí, Juan, un abrazo.
Muchísimas gracias. Abrazo de regreso. En otros temas, la iglesia no puede promocionar candidatos. Bueno, pues esto ya lo sabíamos. Andrea Meraz, es información que viene del Instituto Nacional Electoral. La consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei, señaló que la iglesia no puede abrir sus espacios para que los candidatos de la elección judicial se promocionen. Esto ha sucedido en otros procesos electorales, ¿no? Ordinarios, extraordinarios en nuestro país, pero qué bueno que se señale.
Sí, muy bueno.
buenas tardes, Juan. Hoy en conferencia de prensa la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, pues señala que hay una separación de la iglesia y el Estado, la separación entre la iglesia y la política desde hace muchísimos años, y advirtió que justamente en caso de que se abran estos espacios, como lo plantea la Arquidiócesis Primada de México hace unos días, pues se tendrían quejas, denuncias de esta naturaleza que el INE tendría que, digamos que aclarar con prontitud, celeridad y contundencia. Sin embargo, pues todas estas iniciativas, al menos de la Iglesia Católica a través de la Arquidiócesis Primada de México, que se publique en la editorial Desde la Fe, pues no se puede, digamos, prestar para estas situaciones. También recordemos que el pasado domingo la misma arquidiócesis llamó a los candidatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a exponer iniciativas o proyectos en un video de un minuto y medio sobre derechos humanos y en específico el elemental derecho a la vida. Ese es el llamado que había hecho la iglesia y que hoy finalmente el INE dice no se puede y no puede haber este tipo de promociones. Ya veremos cómo los candidatos a la elección judicial pues hacen sus campañas que inician el próximo 30 de marzo. Ya tenemos los topes de campaña ratificados por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para el caso de ministros es 1,500,000 pesos y el cargo que digamos tiene menos tope o menos oportunidad de gasto es jueces de distrito con 220,000 pesos. ¿Cuál es el reporte?
Muchísimas gracias, pues qué bueno que se aclare, ¿no? Porque esto normalmente ha sucedido a grandes rasgos de la misma manera en elecciones federales, en elecciones locales, pero estamos ante un proceso electoral en nuestro país extraordinario e inédito. Nunca se había llevado a cabo, incluso es punta de lanza en el mundo, pues que quede establecido claramente que la iglesia no puede promocionar candidatos y que los candidatos no pueden acudir a las homilías o ningún templo religioso de ningún culto, pues a llevar a cabo ahí actos de proselitismo. Gracias, Andrea.
Hasta luego, muy buena tarde.
Muchas gracias. Bueno, en otra información, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró esta tarde, hace poco más de una hora, que el caso del rancho Izaguirre ha hecho tocar fondo, pero dijo Pablo Lemus confiar en que se va a poder superar la crisis de desaparecidos en nuestro país. Esto lo dice el gobernador del Estado de la República, que mayor número de personas desaparecidas registra, no de ahora, sino ya de hace rato. Vamos a escuchar lo que dijo.
Porque el trabajo entre sociedad y gobierno hoy es fundamental. Contar con la colaboración de la sociedad organizada a través de universidades, de colegios, de barras de abogados, de asociaciones civiles. Se los digo abiertamente, necesitamos de su apoyo. Hoy es un gran momento para tocar fondo y decir, de aquí en adelante, unidos todos, necesitamos que ustedes nos ayuden.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, seguimos con la información y con el tema de los aranceles impuestos dados a conocer esta tarde desde la oficina Oval en Washington, D.C. por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump, aranceles del 25% en contra de automóviles que Estados Unidos importe. Esto entra en vigor el 2 de abril. Claudia Ruiz Massieu, diputada federal, exsecretaria de Relaciones Exteriores y de Turismo, colaboradora de este espacio. Te saludo como cada semana con mucho gusto. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien. ¿Y tú, Juan? Qué gusto estar en este espacio contigo.
Pues viendo aquí la posibilidad de que alguien le diga a Donald Trump que también él le pregunte a la inteligencia artificial a quién conviene y a quién afecta la imposición de estos aranceles. A ver si así, pues ya ves que es muy amigo de Elon Musk, que es el dueño de la red social que, pues en donde todo el mundo anda preguntándole a Grok, pues a ver qué le responde. ¿Qué le respondería, Claudia?
Pues mira, la verdad es que va a afectar principalmente a los consumidores de Estados Unidos. Uh-huh. El precio promedio de los automóviles que se fabrican en Estados Unidos, en Canadá y en México, pues va a subir alrededor de $6,000 para el consumidor norteamericano. Hay todo un tema de cómo realmente van a aplicar estos aranceles, porque las autopartes no están incluidas en este, digamos, decreto uh-huh. arancelario, pero todas las reglas de origen, de contenido, de origen mexicano, estadounidense, canadiense, son tan complejas ¿sí? que no está claro al final cómo van a aterrizar, digamos. pero lo que sí sabemos es que el consumidor va a pagar la peor parte, que ajá, hoy cayeron las acciones de las armadoras más grandes, Ford, Stellantis, General Motors, incluso Tesla, cayeron con este anuncio, que aun cuando haya compañías que han dicho que van a cancelar sus planes para desarrollar fábricas o plantas en México o en Canadá y las van a reubicar en Estados Unidos, pues esto toma tiempo, que hay millones de trabajos, es real, de empleos en Estados Unidos que dependen no solo de toda esta industria que está articulada en los tres países de América del Norte, sino que también dependen de la venta de autos que pueden ser producidos en Canadá o en México, o de la venta de autopartes, que se van a ver afectados por esta medida. Entonces, pues bien dices, Juan, parece que el presidente de Estados Unidos no tiene claro a quién va a afectar, y a los primeros que va a afectar no son a los países a los que, comillas, quiere castigar, sino son los propios consumidores y familias norteamericanas, estadounidenses, las que van a sufrir los efectos de este decreto arancelario.
Pues quienes votaron por él. Claudia, qué bueno que mencionaste lo de la poca claridad en varios aspectos de la imposición de estos aranceles que entra en vigor el 2 de abril. Está dentro de ella, y también lo mencionabas, las autopartes, ¿no? Las piezas de los automóviles. Dijo Donald Trump que si algunas piezas de los autos se fabrican en su país, en los Estados Unidos, pero que el auto no, entonces las autopartes no tendrían aranceles. No me quedó muy claro qué quiso decir con esto, porque pues si lo leemos de manera textual y lo intentamos comprender así, pues sería el primer país que señala que no le va a poner aranceles a un producto que ellos mismos fabrican, ¿no? No sé tú cómo lo entiendas.
Es correcto, está todo muy complicado. Entonces eso nos hace pensar en que es más una declaración, digamos, de corte político, que claramente pues tendrá efectos económicos y comerciales, porque las autopartes, pues no son solo las autopartes que llegan como tal a Estados Unidos, sino el contenido de autopartes producidas en uno u otro país que se integran en un automóvil que pueda estar ensamblado en Canadá o en México, pues también tendrá que ser tomado en cuenta. Entonces, me parece que es tan complicado el tema, sus efectos tan difusos de clarificar en este momento, que más se antoja un distractor de otros temas. Por ejemplo, el tema de las filtraciones en materia de seguridad nacional que hubo esta semana tan lamentables, ¿no?, entre el secretario de la Defensa y todo prácticamente el Gabinete de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que vimos ahí un tema de una filtración en un chat no clasificado, en donde se invita por error a un periodista, y ha generado tal escándalo, con razón, en Estados Unidos, que pareciera que este anuncio anticipado de aranceles pues puede tener que ver también como un uso, una herramienta de cortina de humo para distraer la atención pública sobre este tema tan sensible como es filtraciones en materia de seguridad nacional.
Oye, Claudia Ruiz Massieu, y hablando de también del gabinete de Donald Trump, de su gobierno, ¿cómo tomas tú el espaldarazo que varios funcionarios en materia de seguridad, entre ellos John Ratcliffe, el director de la CIA, Kash Patel, el del FBI, también Tulsi Gabbard, el titular de la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, pues después de que dieron a conocer que se reunieron con el secretario de Seguridad de nuestro país, con Omar García Harfuch, bueno, pues reconocieron la colaboración entre ambos países y muy especialmente pues felicitaron a Omar García Harfuch por los trabajos que hace nuestro país para frenar a las organizaciones criminales?
Pues a mí me parece, Juan, que toda manifestación de que hay una buena comunicación, cooperación y entendimiento en un tema como la seguridad entre los dos países es bueno. Yo creo que sin duda ha habido estrategias y acciones de parte del gobierno de México que acreditan que hay un cambio de estrategia respecto a hacerle frente a la delincuencia organizada, y que eso se reconozca me parece que es positivo. Más positivo me parece que estas sean decisiones, acciones y estrategias del gobierno de México que sean permanentes y que tengan que ver con nuestras prioridades nacionales. Pero finalmente me parece que hay que entender, y es bueno que así lo entienda Estados Unidos, que la seguridad de Estados Unidos y la seguridad de México tienen que ver con una cooperación y que son un asunto compartido, de responsabilidad compartida, y por eso también la solución me parece que pasa por esta cooperación. Qué bueno que se reconozcan estos esfuerzos.
Y bueno, pues ahí está, que sigan, que continúe, que haya colaboración, que los Estados Unidos también haga su parte, ¿no, Claudia? En materia de trabajar para impedir que armas fabricadas en los Estados Unidos, que se venden en tiendas principalmente en la zona fronteriza, lleguen a nuestro país. Pues ellos serían los primeros interesados en caso de que en verdad quieran detener el tráfico de estupefacientes en su territorio, donde pues siempre lo hemos señalado. Ahí está el consumo, Claudia.
Hay un tema de armas, desde luego, que allá tienen una legislación, pues desde nuestra perspectiva, muy laxa, pero que también pasan por nuestras aduanas. O sea, hay un tema en materia de cooperación en tráfico de armas que me parece importante que Estados Unidos reconozca, que tienen una responsabilidad, y también una responsabilidad en desarticular las células criminales que allá reciben la droga y distribuyen la droga. Entonces, la cooperación es fundamental. El reconocimiento de la voluntad, el profesionalismo y la pues las estrategias que se implementen en México como parte de nuestra política de seguridad, me parece que también es importante. Pero insisto, construir confianza, construir resultados con una visión de responsabilidad compartida, pues toma tiempo, y creo que hoy estamos viendo un reconocimiento que augura a que habrá una mayor cooperación y entendimiento en los años por venir. Y eso es buena noticia para nosotros y para Estados Unidos también.
Claudia, como siempre, un placer conversar contigo y espero que nos escuchemos la próxima semana.
Así será, Juan. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Claudia Ruiz Massieu, diputada federal. Y vamos con otros temas, porque la Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria de 56 años de prisión en contra de dos integrantes de los Zetas. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte, compañero. Buenas tardes, voy contigo.
Sí. Y que fueron precisamente, Juan, señalados por los delitos de delincuencia organizada, secuestro en agravio de dos víctimas y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En julio del 2013 se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de estas personas dedicadas al secuestro que operaban principalmente en Acapulco, Guerrero. Tras una serie de procedimientos ordenados por un juez federal y satisfactoriamente solventados por el Ministerio Público de la Federación, el juzgado octavo de distrito de esa misma entidad decretó sentencia condenatoria de 58 años de prisión en contra de Noé Iván García Zamora por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, así como una multa de 550,460 pesos, en tanto que Miguel Rosendo Moreno lo sentenció a 56 años de reclusión por delincuencia organizada, secuestro en contra de dos víctimas y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, y le impuso una multa de 407,988 pesos. Ambos cumplen su pena en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez, pues estamos pendientes y ahí está esta información, sentencia condenatoria de 56 años en contra de dos integrantes de los Zetas, pues acusados de varios delitos. Gracias y sentenciados. Gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, le adelanto que en Sinaloa se llevó a cabo una más importante detención, un sujeto requerido por el gobierno de los Estados Unidos, acusado de los delitos de asociación delictuosa y tráfico de narcóticos. Este arresto se lleva a cabo a través de una acción encabezada por elementos de la Fiscalía General de la República, con elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues hubo un intercambio de información binacional con el objetivo de detener a generadores de violencia y se ubicó a este sujeto, Jesús Guadalupe N., que cuenta con una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pues se llevó a cabo a través de este intercambio de información la detención. Se le ubicó en el desarrollo urbano Tres Ríos, en Culiacán, en Sinaloa, y bueno, fue detenido. Esta información se la amplió en unos minutos. No es menor, es Jesús Guadalupe Alcalá Reyes, Jaciel Beltrán Reyes, le dicen, y bueno, pues solicitado por autoridades de los Estados Unidos, tiene una solicitud de extradición. Esta información se la amplió más adelante. Antes, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias, y aquí hay mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país, en la Ciudad de México? ¿Llegue a tiempo a su destino o al menos inténtelo? Hay zonas con muchísimo tráfico desde esta tarde, Barranca del Muerto y Avenida Revolución, verdaderamente un caos vial. Ya parece que no importa cuando usted escuche esto, todos los días. Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, de nueva cuenta, te saludo con mucho gusto y bien, iniciamos con información en la zona centro. Comentarles en este momento, hay que seguir considerando cerrada la circulación del eje 2 sur en el tramo de la avenida Doctor Orolera, entre la calle Doctor Lucio y Doctor Jiménez, esto debido a obras de mantenimiento en este punto, por lo cual sugerimos utilice vías alternas, claro, la que linda la avenida Doctor Balmis, le serán de gran utilidad. Viene con el tema de vialidad en la zona poniente, en estos momentos es complicada la circulación a través de la avenida Río San Joaquín, de la avenida General Mariano Escobedo, hacia el perímetro del anillo periférico. Nos recorremos a la zona norte, comentarles, asentamientos en cada cruce de semáforos, en ambos sentidos a través del eje 3 norte, entre la zona de la calzada Vallejo y el perímetro de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. En la zona oriente también en sus momentos complicada la circulación a través de la calzada Ignacio Zaragoza, de Río Churubusco hacia el perímetro de la avenida Grataor. En la zona sur también es complicada la circulación a través del circuito interior de la avenida Universidad hacia el perímetro de la Casa de Tlalpan. Y finalmente, aquí en la zona centro, complicada la circulación a través de la avenida Cuauhtémoc a partir de la avenida Chapultepec hacia el perímetro del eje 3 sur. Así que es momento del reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama. Muchísimas gracias. Seguimos con temas de la capital del país. Esta tarde, sobre el Paseo de la Reforma, se llevó la 126 Acción Global por Ayotzinapa. Y ahí estuvo presente y pendiente, como siempre, mi compañera Lisbeth Hernández. ¿Cómo estás, Lisbeth?
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy tuvo lugar la manifestación de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. Partió del Ángel de la Independencia poco después de las 4 de la tarde. Con motivo de esta manifestación, estuvo cerrada la circulación por los centrales de Reforma. Esto es con dirección al Zócalo, que inicialmente iba a ser el destino final de esta movilización, de esta protesta, que en todo momento fue pacífica, a pesar de la lluvia, pues esta marcha continuó su avance. Sin embargo, pues los padres de los normalistas finalmente decidieron terminar su marcha en un mitin en el hemiciclo a Juárez, en Avenida Juárez, precisamente, donde pues permaneció cerrada la circulación por espacio de poco más de una hora. Sin embargo, para este momento ya está abierta la circulación, toda vez que ya los manifestantes, los padres y madres de los normalistas.
Parece que perdimos la comunicación, Lisbeth, con mi compañera, con Lisbeth Hernández. Ahí está, como que te nos fuiste, Lisbeth. Bueno, ahí está esta tarde la 126 Acción Global por Ayotzinapa. Lisbeth Hernández, en otro tema también de la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues llevó a cabo el operativo Salvando Vidas en el centro, pues para detectar motociclistas sin casco y sin papeles. Pues no sé sin papeles, pero sin casco, pues deben haber detectado a muchísimos, porque pues siempre andan sin casco, sobre todo en el centro, ¿no?
Sí, Juan, lamentablemente es una falta al reglamento de tránsito y algo muy grave para pues el peligro, la integridad de los motociclistas, el hecho de que no usen casco. Es por eso que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa este dispositivo Salvando Vidas, pero también ahora lo han implementado o han incluido los objetivos del operativo Salvando Vidas, detectar automovilistas que traigan portaplacas que tapen la visibilidad, ya sea completa o en alguna parte de la placa, esto ya sea para inhibir alguna, para pues cometer algún hecho de tránsito, cometer alguna falta al reglamento, o incluso también porque detectaron que algunos autos de este tipo pues eran utilizados para cometer ilícitos, para cometer delitos, y bueno, tapaban las placas. Es por eso que ahora verifican que los portaplacas no impidan la visibilidad de la matrícula, que está compuesta, todos sabemos, por números y letras, se tiene que ver completa, se tiene que ver la entidad de la placa y también el QR. La multa, Juan, si traen un portaplacas que impida la visibilidad, ¿sí?, va de los 2,000 a los 4,000 pesos. Así que bueno, para que lo tomen en cuenta los automovilistas, preparen su dinero o pongan en orden sus placas.
No, pues mejor las placas que se vean bien y bonitas, como debe ser, dice el reglamento. Gracias, Lisbeth. Te mando un abrazo.
Pendientes, Juan. Buenas tardes. Un abrazo de vuelta.
Volvemos.
Del epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada semana recibo con muchísimo gusto a Pedro Miguel, periodista y escritor. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte.
Querido Juan, pues yo estoy huyendo de la Gestapo, no sé tú, mano.
Pues yo también estoy huyendo, fíjate, del chat de las tías y de los tíos, porque no sé si tú tengas uno, Pedro Miguel, creo que nadie es ajeno al chat de las tías y de los tíos, ¿no?
No, sobre todo ahora que no somos Venezuela, sino la Alemania nazi, ¿no?
Eso dicen porque en el chat. Oye, ¿se la creen, Pedro?
De exterminio. ¿No?
¿Por qué se lo creen todas las barbaridades? Es lo más inverosímil que hay en el mundo, mucho de lo que se publica en el chat de las tías y de los tíos. Dicen que estamos en el acabose, que se va a acabar la república, que pues va a haber fuga de capitales y que nos vamos a convertir en el infierno al que no conocen, pero llaman Venezuela, a quien tampoco conocen, Pedro.
No, Venezuela es presa. Sí. Comparado con lo que nos... No, tenemos Auschwitz, ¿no? Es más, en muchos lugares del país hay muchos Auschwitz. Fíjate que tengo un mensaje que es para tu colección de estos chats de las tías. Fíjate que se han localizado restos óseos de hasta 15,000 personas, mano.
Hijo. Oye, me parece una falta de respeto de quien nutre el chat de las tías y de los tíos, porque, a ver, tías y tíos, no es contra ustedes, ustedes se lo creen, ese tema lo hablamos más adelante, pero quien nutre de información al chat de las tías y de los tíos, Pedro Miguel, porque generalmente cuando lo consultan, pues lo dan por bueno por dos razones principales. Una, porque pues es un chat privado, entonces creen que el mensaje que ha sido reenviado 1,000,000 de veces, a pesar de que fue escrito evidentemente por un analfabeto, creen que es de alguien de la familia. Entonces, como es un chat familiar, pues asumen que pues es de alguien cercano quien lo está emitiendo y bueno, que sería incapaz de tomarle el pelo. Y la otra razón es porque creen que conviene lo que dice el mensaje a lo que creen que son sus intereses, ¿no?
Sí, pero mira, yo creo que ya viéndolo fríamente, hay un diseño muy cuidadoso en toda esta campaña. Uh-huh. Es un diseño orientado primero a conmover, ¿no? Uh-huh. A mover los sentimientos de la gente y a presentar algo que básicamente es un hallazgo policial como la evidencia de una catástrofe humanitaria que ni en Haití, pues, ¿no? Pero fíjate cómo hay un manejo semiótico incluso de los símbolos, de los zapatos. Si ves zapatos, pues ya das por hecho que son de desaparecidos, das por hecho que ahí los iban amontonando, cuando la verdad es que no se sabe gran cosa todavía de la operación de este campo de entrenamiento, en el que sí, dijo el secretario de Seguridad, hubo algunos asesinatos, ¿no? Uh-huh. Pero no era un campo de exterminio, era un campo de entrenamiento.
Lo que no lo convierte en eso, ¿no, Pedro? En un campo pues, de exterminio. Oye, y sobre este tema, Pedro Miguel, del que se han dicho tantas mentiras, tantas falsedades, y a pesar de que el dato mata el relato, por más que se muestre el dato, pues parece que no quieren creerlo y lo dan como falso. Y hace unos momentos el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró lo siguiente. ¿Qué te parece si lo escuchamos y me dices qué opinas de lo que acaba de declarar? Porque también genera muchas preguntas.
Porque el trabajo entre sociedad y gobierno hoy es fundamental. Contar con la colaboración de la sociedad organizada a través de universidades, de colegios, de barras de abogados, de asociaciones civiles. Se los digo abiertamente, necesitamos de su apoyo. Hoy es un gran momento para tocar fondo y decir, de aquí en adelante, unidos todos, necesitamos que ustedes nos ayuden.
Híjoles, Pedro, no sé tú qué opines, pero eso de tocar fondo, pero además todo lo que acaba de señalar, pues me lleva a preguntarme, ¿y Alfaro, el exgobernador de su mismo partido y la colaboración de la que habla, pues no se dio? Y justo por eso lo tuvo que atraer las investigaciones, la Fiscalía General de la República, que apenas acaba pues de tener el resguardo del predio en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Pedro, no sé tú qué opinas.
La Fiscalía de Jalisco tuvo varios meses el control de ese rancho y jamás movió un dedo, ¿no? Eso para empezar. En segundo lugar, esta súbita como que reencarnó Rosario Ibarra de Piedra en este gobernador, ¿no? Una cosa absolutamente demencial, con una visión de la sociedad totalmente clasista. Cuando habla de la sociedad organizada, pues imagínate, ¿no? Barras de abogados, esto, las organizaciones de la supuestamente difunta Isabel Miranda, de la otra señora de alto al secuestro, ¿no? Pues es absolutamente inverosímil, pero sí hay una intención muy clara, Juan, que es tripular causas históricas de derechos humanos, uh-huh, que tradicionalmente fueron en resistencia a las derechas que representa el señor gobernador Lemus. O sea, pues es así de claro, quien nos metió en una crisis de derechos humanos fue la derecha, fueron ellos.
Claro.
Fue Alfaro, su antecedente inmediato, ¿no?
Ah, qué bueno que lo mencionas, Pedro Miguel, porque aquí hay una serie de hechos que vale la pena recordar. O sea, allá en Jalisco, bajo el gobierno de Enrique Alfaro y de Movimiento Ciudadano, mataron al exgobernador que era su rival político en Puerto Vallarta. No sé si lo recuerdas. Es el estado con más. Sí, así es. Es el estado con más personas desaparecidas, no de ahora, sino ya de hace rato. El gobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, no permitió el ingreso de fuerzas federales para atender el problema de inseguridad. Incluso se negó, recordarás, a participar en las mesas de seguridad, en lo que se ha llamado, y me parece que con justa razón, una mezcla explosiva de irresponsabilidad. Ah, pero ahora la bronca es del gobierno federal, ¿no? Y la responsabilidad también.
La bronca es del gobierno federal. Y el gran abanderado de los desaparecidos resulta que es Lemus.
A ver.
¿Qué es eso, no? O sea, los patos tirándole a las escopetas, ¿no? Es un montaje grave, impúdico, tremendamente inhumano, porque están jugando con el dolor de las víctimas, porque hay víctimas reales, pues hay madres y padres y familiares buscadores, eso es indudable, y han hecho hallazgos, es indudable, pero estos han instrumentado y tripulado y manipulado ese dolor de la forma más inmoral que puede haber, ¿no?
Entonces, este mensaje que acabas de ver, que acabamos de escuchar del gobernador Lemus, ¿cómo lo calificas, Pedro?
Como un descaro, uh-huh, monumental. Mira, que además está inscrito desde luego en la campaña orientada a convertir el hallazgo de este centro de entrenamiento en Auschwitz, ¿no? Porque lo han dicho así, esa es nuestro Auschwitz, ¿no? Pues, ¿cómo que nuestro Auschwitz?
Que falta respeto a las víctimas de Auschwitz, perdón, Pedro.
De Auschwitz y a las de México,
sin
¿no?
Duda.
Porque las víctimas no están allí. Pero yo creo que es una campaña que sigue avanzando a pesar de lo desacreditada que está. Si te fijas, los comentócratas que hablaron de campo de exterminio, ahora su gran argumento es, bueno, es un asunto semántico, ¿qué más da que sea campo de exterminio o no? Pero hay muertos. Sí, señores, pero en Las Vegas hubo muertos, muchos, en una balacera, y Las Vegas no es un campo de exterminio.
Sí.
Y el Walmart del Paso tampoco es un campo de exterminio y hubo muchos muertos. Es decir, no es eso lo que define un campo de exterminio, que haya habido muertos. Pues sí, sí hubo, pero básicamente el lugar era un campo de entrenamiento para el cártel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel que en los hechos ha sido tolerado por Alfaro.
Uh-huh.
Así de claro, ¿no?
Pues ahí está, Pedro Miguel, pues más, así de claro, y más claro ni el agua. Pedro, pues te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas acompañado y espero escucharte la próxima semana.
Nos escuchamos la próxima semana, querido Juan. Cuídate de la Gestapo y de las SS, porque ya ves que estamos viviendo en Alemania nazi, según esto.
Y andan diciendo en el chat de mis tías que Pedro Miguel, el escritor e ideólogo, porque así te llaman, tiene unos espías disfrazados de cacomixles en la zona de las Águilas. Ya les dije que
te
no son espías.
Un saludo. mandan un saludo a ti y a quienes nos escuchan, querido Juan.
Gracias, Pedro. Abrazo muy fuerte. Y bueno, con esto nos vamos hasta Sinaloa y ampliar la información que le adelantaba hace unos minutos. Detuvieron a Jesús Guadalupe Alcalá Reyes, Jaciel Beltrán Reyes le dice, y cuenta con una solicitud de extradición relacionada a varios delitos. Detenido en Culiacán, Felicitos Trujillo, hasta donde te saludo.
Así es, Juan, es información que ha dado a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, y corroborar que en marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, como parte de la colaboración internacional, aquí en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que han andado muy activos en Culiacán, detuvieron a Jesús Guadalupe N. Cuenta con una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto fue resultado del intercambio de información binacional con el objetivo de detener a generadores de violencia. Esta persona se le ubicó en el desarrollo urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, una zona de movilidad donde este sujeto requerido por las autoridades estadounidenses por delitos de asociación delictuosa y tráfico de narcóticos fue ubicado, fue revisado ahí en el Boulevard Pedro Infante. Se localizó esta persona, verificaron su identidad, fue detenido. Jesús Guadalupe fue informado de sus derechos, del motivo de su detención y puesto a disposición de las autoridades correspondientes y pues trasladado, porque esta persona es requerido por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Es un golpe pues importante que ha dado a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana recién hace unos minutos acá en Culiacán, Sinaloa.
Pues importante detención y parte también de la colaboración que existe con el gobierno y las autoridades de los Estados Unidos. Ahí está, detienen en Culiacán a Guadalupe Alcalá Reyes, a este sujeto lo conocen también con el nombre de Jaciel Beltrán Reyes, cuenta con una solicitud de extradición a los Estados Unidos, acusado por la comisión de varios delitos, entre ellos asociación delictuosa y tráfico de narcóticos. Felicitos, nos cae la pausa, pero si me lo permite, regreso contigo y más información de Culiacán y de Sinaloa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, sigo enlazado con mi compañero Felicitos Trujillo en Culiacán, en Sinaloa. Nos daba a conocer esta muy importante detención de un sujeto buscado por las autoridades de los Estados Unidos sobre quién pesa una orden de extradición. Estamos hablando de Jesús Guadalupe Alcalá Reyes. Ahí le dicen también Jaciel Beltrán Reyes, pero no es la única información que hay en Sinaloa. Felicitos, me ha reportado ya desde hace semanas el constante desmantelamiento que hay de narcolaboratorios en donde se produce fentanilo allá en Sinaloa, y hoy no es la excepción. De nuevo, otro narcolaboratorio fue desmantelado. ¿Con qué afectación económica a la maña este desmantelamiento, Felicitos?
Así es, en Culiacán y también en Cozalá, las fuerzas federales lograron el aseguramiento de material diverso para la elaboración de metanfetaminas. Aseguraron 6,740 litros de sustancias químicas, reactores y todo lo necesario para la elaboración de esta droga sintética. De acuerdo con las autoridades federales, la afectación, la pérdida económica a los grupos de la delincuencia organizada es de 149 millones de pesos. Importante este nuevo aseguramiento que ha realizado acá en la entidad, Juan.
Pues ahí está, importante. Muchas gracias, Felicitos. Te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Sinaloa. Y si me lo permites, continuamos en comunicación.
Claro que sí, cualquier novedad te estaremos reportando. Excelente tarde.
Muchas gracias, Felicitos. Excelente tarde para ti también. De Sinaloa, pues nos vamos al estado de Baja California con mi compañera Rocío Galván, donde también hay resultados por parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. En San Quintín hubo una detención importante. Un sujeto iba en un vehículo y le encontraron de todo, Rocío.
Así es, Juan, te saludo a ti, a tu equipo, a tu audiencia. Sí, esta persona tenía en su vehículo armas largas, un arma corta, más de 3,500 dosis de metanfetamina, cuyo decomiso representa un golpe de más de 1,067 millones de pesos para el narcotráfico. Entre lo que se aseguró y se puso a disposición del Ministerio Público, se detalló que fueron 11 armas cortas, cargadores, cartuchos útiles de arma de fuego, 14 chalecos tácticos, además de esta droga que te comentaba, metanfetamina. metanfetamina y aparte 1.5 kilos de marihuana. Esa es la información que tenemos, Juan.
Muchísimas gracias, Rocío Galván, por la información. Estamos pendientes. Abrazos hasta Baja California.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, David Galván, voy contigo porque en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, fue detenido Antonio Alfaro Jr., un hombre requerido por autoridades estadounidenses. Está acusado de varios delitos, entre ellos tráfico de dinero y de personas.
Así es, y se trata precisamente de Antonio Alfaro Jr., un hombre requerido por las autoridades estadounidenses por estos delitos que mencionabas. Fue derivado de la labor de inteligencia e investigación de la Estrategia Nacional de Seguridad, que se obtuvo información de la zona de movilidad de Antonio N., la colonia Granjas Económicas de la ciudad de Nuevo Laredo, y se efectuó la detención del presunto criminal de 22 años, el cual, al no acreditar su legal estancia en el país, fue entregado al servicio de los Marshals de los Estados Unidos ante el requerimiento para la entrega de este sujeto por la justicia norteamericana. Es la información que tenemos, Juan.
Muchísimas gracias, David. Pues ahí está otra detención de un sujeto buscado en los Estados Unidos. Y bueno, le adelanto que al parecer fue detenido en México, pero tiene nacionalidad estadounidense. Y con esto nos vamos a otra información.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, esta información a usted le interesa, no solo le interesa, sino también le conviene. ¿Sabe usted qué sucede con los programas de desarrollo de talento y de liderazgo? ¿Cómo ayudan los programas relacionados con ello a que una persona líder pueda evolucionar en un entorno empresarial como es el de ahora, en muchos lugares cambiante? Bueno, WeWow Learning le va a responder a usted todas estas preguntas, pero además lo va a ayudar a poder pues, resolver una enorme cantidad de retos que a los líderes se le imponen el día de hoy. Para ello, agradezco enormemente a Gerardo Chávez, socio y head de WeWill Learning y además especialista en recursos humanos. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te va?
Muy bien, Juan. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Oye, es importante hablar de este tema porque en WeWill Learning pues, nos van a ayudar a través de un programa de desarrollo pues a llevar a cabo un liderazgo que sea eficiente, que sea rápido y que pues además contagie a todos los involucrados en una organización pues a desarrollarse, a poder trabajar. Pero hay muchos programas de este tipo, desarrollo de talento, de liderazgo. Correcto. Y pues por eso pues ya sé cuál es la diferencia de ustedes.
Sí, sí, sí. No, bueno, lo que hace único a WeWill Learning es que nosotros no enseñamos teoría. O sea, generamos realmente transformaciones reales. Uh-huh. Nuestros programas están diseñados para llevar el aprendizaje a la acción, que de hecho cada vez más nuestros clientes nos los piden que sea de manera inmediata. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una metodología que estamos nosotros convencidos que particularmente las personas aprenden cuando las inspiras. Entonces, lo que buscamos primero es emocionar, ¿no? Uh-huh. Sí les damos las herramientas básicas para ese aprendizaje, pero por otro lado, lo que capitaliza y acaba de concretar ese entrenamiento o ese aprendizaje tiene que ver con qué, con emociones, pero uh-huh. también con experiencias. Entonces, generamos esa atmósfera. Pero independientemente de ello, en WeWill Learning lo que tenemos es dividimos nuestra estructura de nuestros programas en tres etapas de liderazgo. Y le llamamos lo que es el leading yourself o lidérate a ti mismo.
Pues ahí es para empezar, ¿no?
Para empezar.
Así que como entender. Te dicen en tu caso, contrólate.
Exacto.
Sí, sí.
Literal, literal. Okay. Entonces, lo primero que hacemos es cuidar precisamente el liderazgo de manera individual. ¿A través de qué? Habilidades de comunicación, pero sobre todo también habilidades de cómo manejar tu energía para poder liderar a otros. Uh-huh. Y ahí es donde entra la parte de liderar a otros, ¿no? Donde enseñamos a los líderes a poder atraer, a retener y sobre todo a desarrollar equipos de alto desempeño.
Ok, eso está importante. ¿Pero qué pasa cuando está cambiando el entorno de trabajo, cuando estamos en un entorno empresarial? Pues que y a esa no es parte el mismo viene, ayer que hoy, que mañana.
Justo. Y a eso viene la parte de líder de business, donde enseñamos también a los líderes bajo este mundo tan cambiante que le llaman VUCA, VUCA, que ya es volátil, incierto, y que le acaban de agregar un tema de ansioso y no lineal. Ajá. Pues bajo este entorno y con la nueva también y a la inteligencia artificial, lo que enseñamos también a los líderes es a tener competencias para hacer transformaciones culturales reales, ¿no? Okay. Bajo este entorno. Entonces, en eso nos enfocamos.
Oye, pero a ver, aquí estamos hablando de un entorno, de una empresa, de un líder que se tiene que autocontrolar para después ser asertivo con el equipo de trabajo con el que se desarrolla. pero ¿qué me dices de los desafíos que enfrenta? ¿Cuáles consideras que son los desafíos más comunes que hoy en día las empresas se enfrentan, sobre todo en temas, como tú mencionabas, de talento claro. y de cultura?
De cultura.
Ahí está, de entrada.
Sí. Lo que creemos es que las empresas definitivamente traen un desafío, por ejemplo, en la atracción y la retención del talento. Las nuevas generaciones cada vez más están buscando un propósito en las organizaciones. Y este propósito también está alineado a que quieren crecimiento rápido. Entonces, uh-huh. las empresas tienen que reaccionar rápido. Y los líderes necesitan, bajo esta incertidumbre y este cambio constante que ya es con tanta evolución que están teniendo, necesitan herramientas para poder trabajar y evolucionar, a llevar esos equipos de trabajo a ese nivel,
¿no? ¿Y WeWow les enseña? O sea, ¿los ¿Sí? guía? ¿Cómo aborda estos retos?
Realmente lo que hacemos es darle a los líderes herramientas necesarias para poder navegar en esta incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Adicional a esto, trabajamos particularmente lo que son las estructuras organizacionales o la cultura organizacional, que no esté solamente alineada al negocio, sino que también la estrategia esté acompañada de la cultura. Es lo que trabajamos.
Ok, las empresas que estén interesadas en todo lo que mencionas, pues que decidan trabajar con WeWow, pues, ¿qué tienen que hacer? ¿Por dónde empezar? ¿A quién le tocan la puerta?
Primero, lo que tienen es a contactarnos, ¿no? Uh-huh. Es prácticamente nos contactan, nosotros los hablamos con ellos, entendemos la problemática, los objetivos, y estamos muy acostumbrados a co-crear producto, a rediseñar un traje a la medida que les permita justamente alinear su estrategia a las necesidades reales. Entonces, lo único que tienen que hacer es llamarnos,
contactarnos. ¿A dónde?
En www.wewow.com.mx o en nuestras redes sociales en LinkedIn nos pueden encontrar como Somos WeWow.
Pues ahí está Gerardo Chávez, socio y head de WeWow Learning, experto, además especialista en recursos humanos. En verdad que pues es información importante la que nos das a conocer y te la agradezco enormemente.
No, al contrario, gracias a ti, Juan.
Espero poder conversar contigo pronto.
Claro que sí.
Órale, aquí hay varios líderes, a ver.
No, pues trabajamos.
Porque pues sí, no son muy asertivos. No, sí, cierto. Aquí todos en cabina, todos muy prendidos, muy rifados. Son líderes, además. Sí, pero ya luego les cuento de qué. Bueno, seguimos con la información y tome nota porque suspenden en el Instituto de Cancerología consultas. ¿A qué se debe esto, Andrea Meraz? ¿Están suspendidas las consultas en cancerología?
Muy buenas tardes, Juan. Pues muy temprano y por la mañana se informó que hubo una interrupción en el suministro eléctrico allá en el Instituto Nacional de Cancerología y todas las, digamos, consultas ambulatorias y también las radioterapias estarían suspendidos el día de hoy. Hasta el momento el instituto no ha informado si ya se restableció por completo este servicio o cuáles son los pasos que tienen que hacer los pacientes justamente para recuperar sus citas o recuperar algún tipo de atención médica que brinda el hospital. También informó que se trabaja de la mano con la Comisión Federal de Electricidad para restablecer en el tema de energía lo antes posible y que se mantendrían, digamos, en comunicación pronto después de que se, digamos, se restableciera el servicio, pero hasta el momento sí. Cuando la autoridad no ha informado qué es lo que sucedió, lo que sí es que hubo muchas filas, muchas quejas el día de hoy por la mañana.
Y cómo no, Andrea Meraz, estamos pendientes de que sea conocer información, pero sobre todo que se reanuden las consultas en cancerología. Gracias, Andrea. Rápidamente me enlazo hasta Quintana Roo con mi compañero Edgardo Rodríguez. Hubo un cateo de un inmueble. Edgardo.
Así es, mi querido Juan, en dos acciones conjuntas, la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano, bueno, pues en primera instancia en un cateo, resultaron, como resultado de ese cateo, detuvieron a 7 personas y aseguraron armas cortas, además de dosis de droga. En otra operación destacada, por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y personal de aduanas, bueno, en un avión que iba hacia Francia, descubrieron 26 kilos de cocaína, que iban distribuidos en 27 paquetes, esto con un valor de 6.2 millones de pesos, Juan.
Bueno, pues ahí está, importante aseguramiento que se da. Edgardo Rodríguez, te mando un abrazo hasta el Caribe. Muchísimas gracias por tu reporte. Nosotros nos vamos una breve pausa, no se vaya, al regresar, debate, se va a poner bueno. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y se lo adelantaba, como cada miércoles, mitad de semana, debate de profundidad con políticos, con ex legisladores que siguen teniendo alma de legislador y con abogados. Además, uno de Morena, que es Hamlet Almaguer, consejero nacional de este partido. ¿Cómo estás, Hamlet?
¿Qué tal? Un gusto estar aquí.
Y ni más ni menos que Santiago Torreblanca, del partido Acción Nacional, que también es miembro del Consejo Nacional de su partido. O sea
aquí
que
la mejor puro, mesa
puro peso pesado aquí. Y me gustaría comenzar preguntándole a Santiago Torreblanca, sobre cuál es su opinión sobre la alianza que propone el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Creo que la lanzó desde el estado de Sonora, eso sí, hace pocos días, diciendo, vamos a hacer una alianza para el 2027, es decir, para la intermedia. Todavía no quiero dar nombres de los partidos, pero tampoco es que haya tantos, ¿no?, de oposición, pues son el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. ¿Tú consideras que sería adecuado ir a la intermedia, dado sus características, en una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, Santiago?
No, digo, es un tema que se discutirá en el Consejo, sí, del que soy parte, pero de entrada, por regla general, no. Cualquier alianza debe ser muy particular, acotada y por circunstancias específicas. El Partido Acción Nacional tiene todo para mostrar sus cartas, su doctrina y su pureza actual, y creo que una alianza generalizada con el PRI pudiera llegar a ser costosa. Uh-huh. Así que vamos caso por caso. No te estamos diciendo no alianza en general, pero por ejemplo, ahorita en Veracruz fuimos solos por completo. En Durango, en algunos municipios, vamos en alianza con el PRI. Pero así de manera generalizada, no.
¿En la capital cómo van?
En la capital vamos juntos.
En lo importante van juntos.
O sea, sí hay alianzas con el Revolucionario e Institucional. Oye, pero Santiago, Hamlet, no les vayan a hacer lo mismo que les hicieron en Coahuila, que no les cumplieron el trato ese que en una servilleta casi suscribieron, donde se repartían.
Sí, notarías. Bueno,
notarías, ¿te acuerdas, Hamlet?
Sí, la presidencia del órgano de transparencia. Ah, la dirección del sistema educativo, ¿no?
También sí, del Estado. Si no cumplen. Yo me acuerdo que el entonces dirigente del PAN, Marco Cortés, pues, salió muy enojado en sus redes sociales y decir, oye, pues no me han cumplido este trato.
No, es lo que no puede pasar. Precisamente no, es lo que no puede pasar. Digo, no, en esa coalición es lo que no puede pasar. A ver.
Que no les cumplan o que se hagan estos tratos.
Que se hagan estos tratos.
Totalmente.
Que lo difundan, dice.
Ni que se hagan. No. O sea, que se hagan esos
el
tratos.
El presidente del PAN lo difunda.
Que se hagan esos tratos. No es correcto, no es uh-huh. ético. O sea, ¿qué te voy a decir aquí? Uh-huh. No, las negociaciones sí, claro, que deben ir enfocadas a una alianza política electoral para obtener el triunfo, pero con base en ciertos acuerdos. Uh-huh. En ciertos acuerdos políticos éticos. ¿Qué plataforma vamos a defender? ¿Qué principios vamos a impulsar? ¿Qué temas vamos a encorchetar? Uh-huh. ¿Qué perfiles, qué candidaturas van a encabezar? Uh-huh. Dentro de la ética, claro que se vale y es correcto hacer alianzas. Fuera de la ética, no.
¿No crees que es promiscuo que el PAN y el PRI, es pregunta, tengan alianzas, dado que el PAN, el Partido de Acción Nacional, surge bajo iniciativa pues de personas muy reconocidas, entre ellas Manuel Gómez Morín, para detener las políticas que impulsó el Partido Revolucionario Institucional durante el mandato del general Lázaro Cárdenas? Pues nace el PAN como para tirar al PRI, pues, y ahora pues ya juntos.
Sí, mira, no, especialmente es muy interesante ver esa época de la fundación del PAN. El PAN nace para oponerse a una estructura monolítica, unilateral, que concentrara el poder sin apertura democrática.
Oponerse al reparto agrario también.
No, fíjate
sí,
que no.
Sí, estuvieron en contra, claro.
A ver, pero la fundación...
Defendían a los latifundistas.
Esa es una mentira. A ver,
pregúntale.
La historia
¿sabes
del PAN?
¿Quién se sabe esa historia? Santiago Krill.
¿Sabes quién es el que más conoce la historia del PAN?
Santiago Krill. Pregúntale a Santiago Krill cuántas propiedades y extensión en hectáreas tenía su familia antes y después del reparto agrario.
Todo Chihuahua.
Claro que reaccionaron frente a esa situación. No les gustó.
A ver, dentro de la
venían
fundación
de familias,
del PAN.
Venían de las familias cierto, latifundistas. Venían, no puedes negar eso.
Venían de abogados.
Pregúntale a Santiago
Krill. Venían de abogados. A ver,
pregúntale a Santiago
Krill. Quiero adentrarse en la historia del PAN. Le recomiendo muchísimo el tema, el libro de Tatis Gómez Montt. Es una maravilla, de Tere Gómez, una maravilla sobre la fundación del partido y lo rico que es el partido. Bueno, el PAN nace para oponerse a un partido hegemónico y sobre todo caudillista, uh-huh. buscando que sea una escuela de ciudadanos, una agrupación de ciudadanos libres. Uh-huh. ¿Quién representa una estructura monolítica y caudillista hoy en día que ataca la división de poderes y busca la subordinación de un solo líder? Morena.
¿Tú crees?
No, bueno, no creo. No, no
pero fue democráticamente
de
electo, ¿no, Morena?
Esa es la gran mentira, es muy común.
Ah, ¿no fue democráticamente
ahora
electo?
Ahora elecciones libres, auténticas y democráticas. No,
sí, a lo que me refiero. Es una gran mentira.
Desarrollo.
Es sumamente común en muchos países que verdaderos tiranos dictadores lleguen por la vía democrática y después la dinamiten. No es la excepción.
Bueno, ¿quién es el tirano ahorita?
Bueno, a ver, el tirano es un partido que acaba con la división de poderes. Desde ahora es una estructura.
La división de poderes existe. Pero además.
Existe, es como si dijeras que en el PRI existía en el viejo PRI en los 70 la división de poderes.
El muy querido maestro Elizur Arteaga Nava, en su libro de Derecho Constitucional, habla de una doctrina de colaboración entre los poderes. Eso es lo que nosotros defendemos. A mí me parece
el
que
muy querido maestro.
Frente
el
a.
El muy querido maestro no Elizur Arteaga Nava, que en su momento apoyó a López Obrador, se dijo triste y decepcionado.
¿Y quién está hablando de López Obrador? Si he leído sus artículos en proceso, nadie está hablando de López Obrador. Estamos hablando
de cómo cualquier de constitucionalista seria de, se ya, da cuenta que esto es una circulación. No,
dejen al cabecita de algodón descansar en
colaboración.
Su
colaboración. Sí, ustedes están traumadísimos.
No es un
colaboración. Ya déjenme en paz.
A ver, hay un poder metaconstitucional estás como en la época del PRI.
Estás
ver,
igual
no
que
hay
Kenia,
peor ciego que el que
igual,
no quiere ver.
Estás igual que Kenia y que Lili Téllez, que no dejan al presidente López Obrador en paz. Ya el presidente López Obrador está en otra etapa, no está gobernando. La
pregúntale
es la doctora Claudia
pregúntale a la presidenta Claudia Sheinbaum si puede elegir libremente a sus secretarios o los tiene que negociar.
Algunos tienen que ser.
Pregúntale a la presidenta Claudia Sheinbaum si ella quería la instrucción del Poder Judicial o por el contrario no tuvo el valor de enfrentarse a López Obrador.
En todas las asambleas de la campaña, la presidenta Sheinbaum consultaba al pueblo de México si estaban de acuerdo con la reforma. En su documento, 100 pasos por la transformación, se postuló la reforma al Poder Judicial. En la plataforma electoral registrada ante el Instituto Nacional Electoral, tanto por Morena como por el PT, se estableció la reforma al Poder Judicial. Fue una bandera de campaña para lograr también el plan C. Entonces es falso. Ella defendió la reforma del Poder Judicial y defiende también que tengamos estas elecciones. Primero de junio hay que salir a votar por ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una invitación a la audiencia. ¿Tú por quién vas a votar, Santiago?
Yo no voy a participar en ese proceso.
¿No vas a salir a votar por Marisela Morales, la procuradora?
Yo no voy a votar por
de
nadie.
¿No?
No vas a partir. Oye, pero bueno, más allá de que estés o no de acuerdo, pues ya se hizo la reforma constitucional, se va a llevar a cabo la elección, existe. ¿No te parece que la responsabilidad democrática de todos los ciudadanos es participar?
No, yo creo que no se debe legitimar una farsa.
¿Y entonces por qué la procuradora de Calderón está compitiendo para ser ministra de la Corte? ¿No es panista?
Yo no sé si sea militante o no, Marisela, la verdad. Ajá. Lo puedes checar tú.
Pero estuvo en el gabinete.
Sí, estuvo en el gabinete.
¿Y está compitiendo para ser ministro?
Igual que estuvo en el gabinete Durazo y demás, ¿no?
¿Qué tiene que ver Durazo? Es un gobernador ahora.
Pero él sí va a votar, Hamlet.
Sí, sí va a salir a votar. Yo también. Millones de mexicanos saldremos a votar.
Mira, los mexicanos que salgan a votar va a haber de dos tipos. Uh-huh. Uno, el que se ha movilizado con una listita y un papelito que le digan por quién votar un liderazgo. Y dos, el que verdaderamente queriendo participar en un ejercicio democrático llegue, se enfrente con una boleta con cientos de nombres, no sepa qué hacer y sin querer anule su voto.
No, ya se dividieron las votaciones por distritos judiciales. Tú vas a escoger entre listas reducidas de candidatos a jueces y magistrados, no son cientos por boleta. Y en la boleta de la Suprema Corte es la más extensa, son un poquito más de 70 nombres y tú escoges 5 mujeres y 4 hombres.
Oye,
y pues en la sala superior son como 10 y 10.
Están muy apagados el día de hoy, Hamlet Almaguer. Sí. Déjame rápidamente hacerte una pregunta así a bote pronto. Oye, pues ¿estás conforme con las alianzas que ha tenido la Cuarta Transformación con todos sus partidos políticos y los nuevos cuadros que ha reclutado?
Con el PT y con el Partido Verde. Uh-huh. En muchas ocasiones ha sido una alianza útil para lograr el triunfo en las elecciones y eso ha tenido un cambio importante en muchas entidades de la República y fue vital para el plan C. Uh-huh. En mi estado, en Jalisco, fue una alianza más amplia, 3 partidos nacionales y 2 partidos locales.
Ahí estaba Pedro Kumamoto, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Cómo le fue?
Pues no logró el registro, pero sí tiene algunos municipios que ganó Futuro. Y algunos diputados en el Congreso local y regidores en muchos municipios. Uh-huh. Igual el partido Hagamos también logró 3 asientos en el Congreso del Estado. Tiene también algunos alcaldes y regidores. Pues fue una alianza, me parece, productiva.
Oye, ¿consideras que Cuauhtémoc Blanco representa a la 4T?
Yo no estoy de acuerdo con la determinación que se tomó ayer. Me parece que la Cámara de Diputados pudo haber solicitado a la Fiscalía General de Justicia de Morelos que proveyera, digamos, al expediente, es decir, que recabara documentos, que arreglara las cosas que no le parecían a la sección instructora, darle un plazo, incluso se podría también establecer, para que esto no tuviera el final que vimos ahí.
Oye, pero inclusive, claro, ahí se coincide con Hamlet, pero inclusive sin haberlo hecho, pudieron haber admitido, porque los requisitos de procedencia sí se cumplían. Ya si no contenía los elementos de prueba adecuados para que cuando siguiera el curso de la aclaración de procedencia, el dictamen salía en otro sentido, es otra cosa. Pero los requisitos de procedencia estaban, ¿eh?
Pero esos no se verifican en esta etapa procesal. Eso es justo al inicio y tienen un plazo de unos cuantos días. Sí se hizo.
Sí, pero a ver...
Esta es otra cosa. No. Eso tiene que ver... A ver, aquí hay algo importante que lo mencionó la presidenta Sheinbaum en la mañana. ¿Quién envía esta carpeta a la Cámara de Diputados? El destituido fiscal Carmona. Por cierto, votamos en la Cámara de Diputados un procedimiento para que se le pudiera separar del cargo. También se hizo en el Congreso local y pues el trabajo que hizo no fue correcto, no fue adecuado. Hoy hay un nuevo fiscal, hay una nueva gobernadora también en el estado de Morelos. Yo creo que la Fiscalía Local va a hacer un mejor trabajo y podrá volver a presentar el caso ante la Cámara de Diputados.
Pero con independencia, bueno, que ojalá y lo haga, pero con independencia de eso, ¿cuáles son los requisitos de procedencia? Únicamente que haya una carpeta de investigación, una parte de denunciante que venga firmada y te dice la ley de responsabilidades que contenga los elementos para solicitar, la acción para solicitar, ni siquiera para ir con el juez de control y mencionar las pruebas. Que se vayan a presentar, mención, ni siquiera es la etapa para decir si están bien o mal. Yo creo que si bien coincido con Hamlet, se va a haber perdido a la fiscalía que aportara mayores elementos.
Así es.
Para la admisión sí estaba, ¿eh?
Oye, pero ¿no creen que no debíamos haber llegado a esto y que lo ideal para todos, incluyendo al legislativo que lo metieron en un aprieto, Cuauhtémoc Blanco lo metieron en un aprieto, el diputado no tendría, pues ya que anda diciendo por todos lados que él es inocente, pues que haber solicitado licencia y enfrentar esta situación... pues como dice él, que es una persona honesta y valiente, y entonces habría sucedido algo que ya no va a pasar. Habría limpiado su nombre. Porque pase lo que pase, Hamlet, eso ya no va a suceder, ¿eh?
Fíjate que ayer a raíz de este caso me metí al sistema de consulta de jurisprudencia del Poder Judicial, el IUS.
El IUS.
Y hay tesis contradictorias, ¿eh? Uh-huh. Hay un tribunal colegiado en San Luis Potosí que dice que el fuero se mantiene aunque solicites licencia. Y hay otros colegiados que han dicho que cuando no estás en el ejercicio efectivo del cargo, es decir, cuando tienes licencia, no tienes inmunidad. Entonces, incluso ahí no hay todavía un criterio, digamos, definitivo. Sería un caso muy interesante para la Sala Superior, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no estoy tan seguro de que pidiendo licencia a Cuauhtémoc ya se quedaría sin.
Pues hay que denunciar la contradicción de criterios.
Sí, a ver, Santiago, el fuero, ya que está saliendo aquí a relucir, pues el fuero no tiene que ver con el discurso que se da desde tribuna por parte de un legislador.
No, son dos cosas diferentes.
A ver, explícanoslo, sí, porque aquí nos han dado todo tipo de versiones.
No. Una cosa es la inmunidad parlamentaria, que es total, no es únicamente penal.
No puede ser reconvenido.
Es decir, civil, administrativa, por tu ejercicio. Es decir, en tribuna, en comisiones, etcétera, en el ejercicio de tu cargo.
Un oficio,
exacto.
Denuncias algo, ¿no? Criticas a un gobernante, lo estás haciendo en ejercicio de tus funciones, no hay problema.
No te pueden demandar, por ejemplo, civilmente por daño moral.
Ajá.
Ni siquiera, o sea, deja tu penal.
Okay.
O por la vía. Y otra es el fuero, que significa que no puedes ser sujeto a proceso penal durante el ejercicio de tu cargo. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Qué es? Separado de la inmunidad parlamentaria.
Ajá.
La idea es que el poder, las fiscalías locales, la fiscalía general,
los gobernadores,
etcétera, no vayan a presionar a un actor político para que vote en un sentido o en otra, para que no haya yunazos.
No habría que acabarse ya el fuero, no lo tendrían que eliminar.
No, te voy a decir que no. Si no, con fuero, no, porque si con fuero te
pero
doblan
si
a
ya
Yunes,
no va a haber reelección, además de legisladores, pues deberían de ir adelantando eso.
No, porque para la idea es que durante el ejercicio de tu cargo nadie pueda presionarte.
No, mira, pues yo fui legislador, pero éramos gobierno a nivel federal, pero yo era oposición en el estado. Y claro que criticas, y claro que... pues
¿pasaría lo que sucede en Perú?
¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Perú?
No, pues que Castillo, Perú, pues se andan, exacto, lo que sucedió a Castillo, y todo el mundo se anda utilizando el lawfare y denunciando entre sí.
Sí, yo creo que se daría causa a que hubiera persecuciones, sí, sobre todo a nivel estatal.
Sí, ahorita no ya ocurre, diputados locales y federales que tienen negocios, les avientan al SAT más duro, o sea, de repente auditoría les causó en el negocio.
No, esa es otra cosa, pagar impuestos es, no, eso es para todos.
Para todos, ¿no?
Ya quiere que el poder implique no pagar impuestos.
No. Por favor, no. Implico que no haya persecuciones selectivas.
No, bueno, pero una cosa es la persecución política y la otra es la persecución del delito, y otra cosa es una investigación de tus obligaciones fiscales, ¿no?
No sé, si como cualquier otra persona, sí, como pero cualquier de repente sujeto.
No sé, a la cantidad de personas que les caen auditorías, no, si sí, no son pero, legisladores.
Pero de repente,
¿no?
Es muy común que
eso está en la Constitución.
Como diría Cuauhtémoc Blanco, el que nada debe, nada teme.
Oye, pero que un actor político de repente le lleguen 5 auditorías, una local, una inspección de todas las materias al mismo tiempo, el mismo mes, cuando está presentando una iniciativa contra el gobierno, como que no es casualidad, ¿verdad? Pues
por, o sea, eso hay que estar al día.
Por eso hay que pagar siempre, ¿no?
No, yo por eso puedo decir lo que quiera. Aquí yo estoy limpiecito. Yo por eso le puedo decir lo que sea al gobierno y criticar frontalmente, uh-huh, la tranquilidad de ser una persona completamente honesta y en orden.
Y eso nos da muchísimo gusto, y por eso además eres un distinguido colaborador de este espacio. Yo lo que no acabo de entender es que pues ambos no quieren que se elimine la figura del fuero. Yo no, creo que le haría bien.
En cualquier democracia.
Nos habríamos ahorrado todo este numerito el día de ayer en la Cámara de Diputados, ¿no?
Sí, pero si no, vamos a entrar a una etapa de persecución de las fiscalías a los opositores en todos los niveles. Hoy en día Morena, pero el día puede ser cualquier partido. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y hace falta pesos y contrapesos. Y por eso soy panista y defiendo la democracia.
Hamlet Almaguer, continúa el proceso en contra de Cuauhtémoc Blanco por la denuncia presentada por su medio hermana. Uh-huh. Porque hay otras, ¿eh? También hay un presunto desfalco al gobierno del estado de Morelos.
Sí, ahí en revisión de cuentas, uh-huh, aplica un principio que se llama posterioridad y anualidad. Entonces vas desfasado. Ahorita a Cuauhtémoc le deben de estar revisando las cuentas del 2024. Y ya estamos en 2025.
Santiago Torreblanca, ¿le tendría que haber sacado al Cuau la tarjeta roja o ni siquiera debió haber entrado a la cancha política?
No debe haber entrado a la cancha, y mucho menos una cancha que le está costando el partido que lo postuló un gran desprestigio.
¿Le está causando desprestigio a Morena Cuauhtémoc Blanco, Hamlet Almaguer, de acuerdo a tu opinión?
Pues ya di mi opinión. Aquí la Cámara de Diputados tuvo que haber requerido a la Fiscalía en un plazo razonable, pueden ser 30 días, pueden ser 2 meses, para una investigación que pudiera aportar mayores elementos.
¿Quién tomó la decisión?
Se lo dejo pues a la sección instructora, es la que tiene que hacer ese requerimiento, ¿no? Sí. A ellos les corresponde eso.
Sí. De ahí salió el dictamen.
Por cierto, el presidente de la comisión instructora pues es un adversario político de Cuauhtémoc, ¿no?
Uh-huh. ¿Quién dio la instrucción? ¿Quién dio la instrucción?
¿Quién los integrantes de la comisión instructora son los que firman.
No, del pleno. ¿Quién bajó la línea? ¿Los diputados?
No, estás comparando peras con manzanas. Estamos hablando del proceso.
Sección instructora tendría que... El dictamen de la sección instructora se sometió al pleno.
Está yendo hasta el dictamen. Lo que estoy diciendo es que antes de emitir ese dictamen tuvo que haber consultado a la fiscalía y pedirle que mejorara sus...
Ya argumentos. El dictamen en el pleno. ¿Quién dio la línea de votar así? Porque todas las diputadas y diputados... Ah,
pues hubo muchas legisladoras de Morena que votaron.
Así que digas muchas.
Pues no la mayoría, pero sí hubo varias. No, conversé con algunas de ellas aquí el día de ayer. Gracias, Santiago Torre Blanca, gracias Hamlet Almaguer, gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana a 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.